buenos días, señoras y señores. Ya llega el viernes, todo llega en la vida. Todo llega en la vida, hay que tener un poquito de paciencia, ¿eh? Hay que tener un poquito de paciencia. Y luego encima en esta semana un poquito engañosa que hemos tenido. Los que están contentos son en Madrid, porque ahora están al contrario. Dice, el lunes tenemos fiesta y entonces están esperando hoy a pasarlo bien. Aquí estamos en la tertulia. ¿Han escuchado ustedes Federico Lucendo Pombo? Sigue de vacaciones, ¿eh? Sigue con esas merecidísimas vacaciones de 2 meses. Un privilegiado. Sigue en Canarias. Y yo espero que un día de estos vuelva a hacer el programa. Hombre, tenemos buen sustituto que le está tapando las vacaciones. Pero yo deseo y espero que, bueno, pues algún día se digne venir por esta emisora. Hoy tengo el placer de saludar a Verónica Ordóñez, que no la conocía. Verónica, muy buenas.
Buenos días.
Encantado. Le decía, Verónica, te conozco por las fotos. Dice, no eres el primero que me lo dice, es una manera de ligar. O sea, sí. ¿Entiendes? Ahora, te conozco por las fotos. Oye, parece que entras bien, ¿no? Entras con gracia, ¿no?
No sé qué le parecerá a mi marido lo que estás comentando.
Bueno,
pero...
hombre, tu marido tiene que entender que tú eres una persona, lógicamente. Que...
No, digo lo de ligar, ¿eh? No lo de que
bueno,
me conozca.
No, bueno, ligar en el término de, bueno, coloquial, evidentemente, no creo a estas alturas. Yo me imagino que hay pecados de juventud que se entienden con las edades se tienen que...
Sí, por supuesto.
Se tienen esas cosas, ¿no? Le dejo, le tiro para arriba y para abajo.
Bueno, está acostumbrado. Siempre detrás de una gran mujer hay un gran hombre, dicen, y es el caso.
Muy bien. A propósito de tu marido, ¿qué tal lo lleva lo tuyo?
Bien. Sí.
¿Tienes disciplina familiar o lo de la disciplina familiar cuando estás en política? Guillermo sabe un poquito de esto ya.
Bueno,
¿eso se acaba?
Estamos empezando a trabajar en la conciliación.
Ajá.
Poco a poco. Al principio la dinámica pues ha hecho que yo me tenga que centrar en lo que se centre. Entonces, pues ahora que ya vamos un poquito más uh-huh. calmados, estamos aprendiendo a medir los tiempos.
Bueno, me permites una pequeñita ficha,
sí,
sin ánimo de que es un poco cotilla, ¿eh? En las labores, en esa conciliación que tú estás comentando, ¿a él le gusta más planchar o lavar?
Cocinar. Sin duda.
Oye,
y yo
¿por
se
qué
lo
a los hombres, de verdad, los hombres, vamos a ver, lo de planchar lo llevamos muy mal? Y las mujeres también.
Sí.
Lo de planchar muy mal.
Pero hay un truco. Tú si
¿sí?
pones la lavadora con pocas revoluciones y la cuelgas nada más que termine,
¿sí?
casi no planchas.
Muy bien.
Vamos,
vamos a ver, señora, vamos a repetirlo porque aquí de vez en cuando damos primicias.
Sí,
¿eh?
Economía del tiempo,
de
se llama.
Política, primicias pocas, pero hay otro del día a día, que es lo que quiere la gente,
sí.
Damos exclusivas como esta.
Eso es. Lavadora a pocas revoluciones y en cuanto termine las tiramos un poquito, la colgamos y te ahorras muchísimo tiempo de plancha.
Exclusiva.
Bien, pues ya empezamos bien el programa, con buenas noticias. Y luego lo del zafarrancho de los sábados, bueno, eso es más llevadero, ¿no?
Bueno, por ahora se encarga él, entonces estoy liberada.
Oye,
ahora mismo puedo considerar que estoy liberada.
¿Tienes un momio de marido?
No, tengo un hombre como tiene que ser un hombre.
Muy bien, ¿tenéis hijos?
No, por ahora no.
Todavía no.
Por ahora no.
¿Y ahora es buena época?
Pues bueno, cuando empecemos a trabajar la conciliación veremos.
Bueno, yo pensaba que a última hora Óscar Manteca me iba a decir, oye, que te va Julio Rodríguez. No, de verdad. Yo pensaba, fíjate, ayer me dijo, no, que va Verónica. Yo, mira, qué bien, que no la conocemos.
Sí.
Y así por lo menos la audiencia en esta casa tiene la oportunidad de saludar. Y como vi lo de Julio, digo, coño, digo, a ver si Óscar me da una sorpresa y me trae aquí a Julio Rodríguez.
Bueno, sí, si estás interesado, haremos lo posible, ¿eh? Porque tener una persona como Julio presente...
¿Cuántas veces os han dicho que con la noticia de ayer es un poco el mundo al revés?
Muchas veces.
Y me imagino que ayer, al salir la noticia de Julio Rodríguez por Podemos,
sí.
Yo ayer el comentario digo, el mundo está al revés. Digo, ya nos hemos vuelto la cuadratura del círculo.
Pero es que ese es un concepto que se ha vendido de Podemos, que no es cierto, y poco a poco lo vamos demostrando, no solo con Julio Rodríguez, con el hermano de Bert, o sea, realmente nosotros...
No, bueno, el hermano de Bert, obvio, siempre hay ovejas negras, pero oveja negra es la otra, no el vuestro.
No, pero sí que es cierto que realmente tenemos mucha gente de la sociedad civil con una trayectoria profesional excelente, que se está animando a dar el paso con nosotros y eso es un orgullo terrible. Terrible.
Bueno, pero evidentemente el fichaje de Julio Rodríguez, bueno, ya el ministro le ha dicho, oye, que estás en la reserva, todavía aguanta un poquitín, formula tu documentación y luego haces lo que creas oportuno.
Uh-huh.
Eso le ha dicho el ministro, cosa que es así.
Sí.
La importancia de, pues claro, aquí hay dos vertientes con vuestro fichaje. Uno, ¿qué castina hizo Zapatero? ¿O qué modelo hizo Zapatero? Claro, una autoridad, la máxima autoridad, la máxima autoridad, tenerla en tu gobierno. Aquí nadie está hablando de ideologías, ¿eh? Uh-huh. Nadie está hablando de ideologías. Cada uno que piensa lo que le dé la gana, como es el caso que estamos ocupando. Hay unos que van en la dirección de Zapatero, dice, oye, ¿qué criterio de selección, cómo funciona el CSIC en España, para que se haya colado hasta ahora, después de años vista, cuando nos sale un Julio Rodríguez, que se nos va a Podemos? Y luego hay otra cuestión. Podemos, antes, en las previas, bueno, cuando no tomas un poquito contacto con la realidad del día a día, una cosa es el populismo, bien, siempre habéis dicho que fuera dinero para defensa y distribuirlo en causas que vosotros y mucha gente como vosotros defiende. Eso se dijo en su momento. Y ahora de repente. No vas a hacer. Tenemos hasta las 10, fíjate.
Es que una cuestión es que nosotros creamos que no se puede seguir destinando dinero a la compra de armamentos o no nos podemos meter en cuestiones que ahora mismo no necesitamos realmente. Y otra cosa es que no reconozcamos el valor y la necesidad de tener unas fuerzas armadas y unos militares que realmente tengan unas condiciones laborales solventes. O sea, siempre estaremos a favor de que cualquier funcionario o trabajador del Estado tenga las mejores garantías laborales. Y por otro lado, nosotros apostamos por lo que creemos que es necesario hace mucho tiempo y es una regeneración democrática de las Fuerzas Armadas que ellos mismos piden y en ese sentido creo que Julio nos va a ayudar a hacer ese trabajo de una manera excepcional.
Bueno, pero habrá algunos militares, aquí no hay muchos, pero siempre hay alguno que nos escucha. Bueno, a ver si ahora Verónica nos dice que habéis fichado a Julio para coreanizar, si se puede decir
si
esta palabra.
Si te quedas más tranquilo, a mí Corea no me gusta nada.
Ya lo sé, el otro día cuando estuvo Oscar Manteca, que le tiré un poquillo de las orejas ahí vacilando un poquito para allá, con el desfile. A mí la verdad es que los desfiles me encantan y el de Corea me apasiona, me trastorna. Y le dije a Oscar, ya sabes tú que yo soy maluco, ya te habrán advertido. Cuidado, que Claudio muy pillín. Y le dije, Oscar, dime por dónde se retransmite el desfile de Corea del Norte, tal, que tendrás algún amiguete. Y lo cogió rápidamente. Y entonces me contestó igual, le dije, para un momentín, ¿eh? Dice, yo soy demócrata, pero de Corea a mí no me líes, que no queremos ver absolutamente nada.
Poco a poco.
Pero bueno, ha sido impactante, ¿no?
Sí, ha sido una grata sorpresa, muy grata.
Bueno, ha sido.
Y un motivo de orgullo, por lo menos para mí y para mis compañeros, un motivo de orgullo.
Desde la situación de Palomares, uno no recuerda ese impacto que ha habido. Bueno, saludamos al resto de nuestros contertulios. Vamos por orden de los que han llegado tarde. Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué ha pasado? ¿El tráfico, como siempre? ¿O el aparcamiento?
En este caso, el aparcamiento.
¿Y por qué no le has dejado el PCTK y vienes andando? Que tampoco te vendría nada mal.
No. Hombre, es que para eso yo no le saco de casa, yo vivo cerca del PCTK.
Bueno, es que
también,
esto,
entonces me saldría más barato.
Tú fíjate, si el PCTK que lo hicieron ayer ya no había previsiones de aparcamiento, imagínate aquí. Me dicen a ti qué previsiones de aparcamiento hay.
Está una parte de la calle.
Tienes ahí el depósito municipal, le dejas un momentín y oye, no me cobréis la grúa que voy un momentín donde los chicos estos.
El día menos pesado también le voy a tener que dejar ahí aparcado una temporadita. Sí,
bueno, aquí normalmente tú eres la. Tú radias irradias felicidad, pero hoy te veo todavía más brillante. No, estáis con mucho subidón.
Bueno, no sé.
¿Cómo que no sé? No, lo dice el CIS, yo no. Bueno, yo no soy el que hago las encuestas.
El CIS dice muchas cosas y el CIS le hacen grandes cocineros que le ponen sus especias y lo adoban en función de lo que quieren transmitir y lo que no quieren transmitir, pero bueno, lo que sí es innegable es que todas las encuestas parece que dicen que hay una trayectoria ascendente de Ciudadanos.
Ya.
Nosotros lo notamos en la calle, lo vemos, y eso lo que nos hace es trabajar más felices.
Y ahora Podemos, pues la mitad de la cúpula militar, pues para Podemos. O sea que, pues, fíjate, la que tenemos liada. Y el PP y el PSOE, hoy como no tenemos representante ni el PP ni el PSOE, nada. Y Guillermo, pues nada, ahí con el catarro. Guillermo, muy buenas.
El PP y el PSOE desarmados.
Desarmados, madre mía. Bueno, tremendo.
Bueno, yo estaba escuchando a Verónica, decía, tenemos la suerte de tener a Julio. Julio Rodríguez. Yo tuve la suerte de conocerla, bueno, y algunos de nosotros lo tuvimos cerca cuando se organizaron las Fuerzas Armadas y él era el GEMAT. Entonces, el día de las Fuerzas Armadas en Cantabria se organizaron, creo que fue en la legislatura del 2007-2011, creo que fue hacia el 8 o el 9. Y la verdad es que, además de ser una persona de absoluta confianza de la entonces ministra de Defensa, Carmen Chacón, era una persona que, a pesar de su aspecto militar en el sentido marcial y estricto, era una persona afable, y muy agradable para los que estábamos en aquellos momentos organizando los actos o colaborando a organizarlos desde el gobierno. Yo he tenido, vamos, ayer una sorpresa, pero al mismo tiempo agradable. Yo creo que ese sí puede ser un buen fichaje, Verónica. Y en el caso del hermano Ever, espero que este sea el bueno de la familia y hayáis acertado.
Lo es.
Félix, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estás así un poco, es que últimamente como vienen las noticias, pim, pam, de un lado para otro, para digerirlas.
Sí, sí, estamos en una etapa de que, bueno, que vamos a tener, estamos teniendo noticias y vamos a tener más. Yo creo que de aquí al 20 de diciembre pues vamos a estar todos muy atentos a la actualidad, porque yo creo que estamos ante las elecciones más importantes de los últimos años, vamos, casi de las más importantes de la democracia, ¿no? Porque tenemos un panorama diferente, un escenario político diferente que puede cambiar con la aparición de partidos emergentes que ya no son tan emergentes, ¿no? ya han emergido y ahí están y van a tener representación parlamentaria importante y pueden ser decisivos a la hora de decidir el gobierno. Y aparte de eso, hay cuestiones en la actualidad española que son también importantísimas, ¿no? Venimos hacia Cataluña y bueno, pues de lo que también de lo
vamos
que,
a de
lo que
ocurra en
las
también.
Urnas.
Vamos a hablar de Cataluña.
Ahí quería decir una cosa, a mí me da igual lo de los encuestadores, ¿no? Pero quiero decir que hay un comentario que hacen todos los políticos, lo de la cocina, ¿no? Es decir, las encuestas hay que cocinarlas, si no, no valen. Se claro. cocinan, ¿eh? Es sí. decir, o sea, no es despectivo cocinar. Otra cosa es que luego en la cocina pues haya buenos, malos cocineros con
pero
buenas
ver,
y malas
Robert,
intenciones.
Que a veces a lo mejor se echa un poquito más de sal.
Eso es, efectivamente.
Sí, a veces.
Uno se pasa a veces con la sal.
Con la sal. Y luego eso,
hay buenos, malos no cocineros y con malas intenciones.
Félix, te adelanto. Bueno, ya todos los contertulios. Ayer tuvimos a dos buenos amigos comunes nuestros, como son Juan Arozamena y como son a Jesús Herrera. Tú como director del Mundo y tampoco te vas a escaquear. No, tenemos que hacer listas. Tenemos que hacer listas para el Congreso. Y tú no te vas a escaquear hoy.
Listas para el Congreso que...
El Partido Popular. Sí, porque ahora Verónica, yo espero... el otro día me dijo Juan Ramón, dice... No te preocupes, Claudio, que la semana que viene ya tenemos el candidato. Así, muy en silencio.
Primera noticia. Primera noticia.
O sea, que lo del ayuntamiento, que sois dos y uno vota, también pasa en el Parlamento.
Que no son Podemos, que lo hemos repetido por activa y por pasiva. No son Podemos. Y yo creo que se está demostrando por qué no son Podemos. Pero bueno.
Ya has metido la cuñita. Luego vas a tener
tú también la has metido.
No, bueno,
estoy aprendiendo del maestro.
Mi obligación es, bueno, para animar a la gente. Bueno, esto es una tarta de nata y es aburridísimo. ¿Cuándo vas a dar? ¿Quiénes van a ser el candidato? A mí me ha dicho José Ramón y a mí Óscar Manteca y a Claudio, va a ser una sorpresa.
Yo creo que va a ser una sorpresa.
¿Qué militar a quién es? ¿Qué militar tenemos en Cantabria? Que no lo sé. Bueno, a Lorenzo Vares.
O hermanos de ministros. Oye,
a Lorenzo Vares, por ejemplo, ya sería, bueno, en fin, oye, sorpresas te da la vida, Guillermo se ríe, pero ya puestos, yo qué sé. ¿Cuándo lo vais a decir?
Cuando decida el equipo de coordinación, que sería la ejecutiva del partido. Yo no formo parte del órgano, no lo sé.
Que hablar de la ejecutiva del partido como...
Ellos deciden el tiempo, el momento, ellos son los que están llevando este proceso. Yo bastante tengo con mis 16 horitas de trabajo diarias por el Parlamento.
Tú tienes
como para
16,
eso.
Verónica, pero es que tengo que estar a las 24. Claro. Si yo no saco una noticia de aquí, a mí me echan. El problema es ese. A ti no te echan porque te lo has ganado. A ti no te echan porque te lo has ganado. Porque el pueblo ha decidido que estés tú. Pero como lo mío es por dinero, esto funciona y a Félix igual. Si Félix y yo no llevamos noticias, nos echan.
Sí, sí.
Y tenemos problemas. Y entonces, que una vez más tenga la oportunidad de tener un representante de Podemos y que no me dé una línea. Yo no te digo que me des el nombre. Yo he apuntado a Lorenzo Vares.
Vas a seguir teniendo gente de Podemos todos los viernes. No te preocupes, que la semana que viene podrás insistir y esperemos que ya te lo digan.
¿Hombre o mujer?
Yo espero que sea una mujer.
En eso ya coincide con lo que me dijeron tus otros compañeros.
Yo espero que sea una mujer.
Una mujer. A ser posible que haya cambiado ya las cortinas del despacho, ¿eh?
Bueno.
Eso ya las cambió una vez, ¿no?
A ver, Yo te aseguro que no es una que ha cambiado las cortinas bien, del despacho.
Bien. Cuando yo dije lo de las cortinas, los dos se rieron también. Sí, dice, no te preocupes, bueno, que no va a tener la oportunidad de cambiar otra vez las cortinas.
La van a pesar las cortinas del despacho el
oye,
resto de su
lo
vida.
Que se hace mal, hombre, lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es lo que está mal hecho.
Sí, sí.
Y aquella pues tiene que purgar con lo que está mal hecho. Y además una mujer que ha sido activista, uh-huh, bueno, bueno. Increíble, ¿no? Pero, vaya, lo primero, chicos.
Pasa que a unos les pesan más los errores que a otros.
¿Han cambiado más cortinas por ahí?
Hay errores peores que las cortinas.
Una mujer, profesora me imagino, médico...
No lo sé.
Ay, venga.
¿Que no lo sé? Yo, además, es que no sé si va a ser una mujer. Yo espero que lo sea porque necesitamos que las mujeres den el paso adelante y necesitamos feminizar más la política. Creo que es muy positivo que cada vez haya más mujeres en la política. Lo hace que las formas de trabajar son distintas y creo que lo que siempre ha sido considerado un mundo de hombres y un mundo... Uh-huh. machista en muchos momentos, es positivo para todos que haya mujeres que den el paso adelante.
Y bueno, yo no sé, ¿hay alguien en la reserva? Ayudadme, ¿alguna presidenta del Tribunal de Justicia de Cantabria o algo así? Pues ya lo que os falta, ya. Meter un puntazo de eso y entonces ya los demás, Rubén, ya puedes explicar y marchar. Decirle a Prag que vuelva ahí a Cataluña, y se acabó. Es curioso porque las encuestas, fíjate, Rubén, dan más opciones en el... Yo me he decantado por un 3-2, lo he dicho públicamente. Pero ya compañeros como ayer hablaban la posibilidad de un 2-2-1 y cuidado con el 2, me estoy refiriendo al PSOE, lo dicen ellos, ¿eh? Yo soy, sí, insisto, yo he dicho, vamos, no me voy a estar, esto es un juego, y aciertas, tal, luego los ciudadanos deciden. Yo he dicho 3-2. Y ayer los compañeros hablaban de un posible 2-2-1 y ese 2 del PSOE no lo tenían nada claro. Y ese uno tienen más claro que puede ser para Podemos que para Ciudadanos. Ya se te enturbió la cara.
Lo decían ayer ellos.
Digo, oye, ¿en qué os basáis? Yo sigo con mi obsesión de los 40.000, de los 39.000, de los 38.000. Y siempre pongo el ejemplo de Miguel Ángel Revilla. En condiciones muy favorables, os quedasteis ahí a 1.800, una cosita. Y ellos dicen que puede haber. Félix, venga.
Yo creo que es muy difícil.
¿Tú eres de 3-2, de 2-2-2 o 2-1-1-1?
Yo creo que lo más fácil en Cantabria es el 3-2.
El 3-2.
Porque los partidos, en este caso, los partidos pequeños, pues no pequeños, sino emergentes, ¿no? Como he dicho antes, tanto Podemos como Ciudadanos, pues tienen una gran dificultad, que tienen que sumar un gran número de votos para conseguir un diputado. Entonces, bueno, pues tú has puesto el ejemplo, lo que le pasó al Partido Regionalista de Cantabria en unas elecciones generales donde, bueno, pues a pesar de tener un gran número de votos, pues no consiguió el escaño. Y lo que hizo, lo que ocurrió es que consiguió cambiar el resultado tradicional de 3-2, porque fue un 4-1, pues debido a que restó
aquello,
mucho al partido, al Partido Socialista, para, y entonces, bueno, pues al final, y luego todo eso con la ola que había del Partido Popular, pues consiguieron el 4-1. Situación que no se va a repetir. Pero aunque hay posibilidades, lógicamente, porque bueno, todo es una incógnita. Yo creo que estas elecciones todo es una incógnita. Y si la reducimos a Cantabria, pues igual, ¿no? Pero, es decir, el 3-2 es muy difícil cambiarlo. Ahora, quizás este es uno de los momentos en los que hay más posibilidades de hacerlo, puesto que son dos fuerzas pues muy muy pujantes, ¿no? Quizás ahora Podemos está, parece que según las encuestas, retrocediendo un poco después del subidón que tuvo, y Ciudadanos, después de la bajada que tuvo también en su día en las encuestas, pues ahora pues está remontando y bueno, pues según el
CIS. O sea, tú te decantas, Félix, por un 3-2 que...
Yo me decanto por el 3-2. Yo creo que es lo más normal, lo más fácil, lo más...
Y caso de que haber una variación, esto sí que me interesa.
Y, pues... yo no me atrevo a decir quién sería ese...
¿Pero a costa de quién?
Partido. Hombre, depende. Es decir, vamos a ver, yo creo que sí. Vamos a ver, ¿quién podría ser ese que se colara ahí?
Ya no me interesa tanto quién de los dos. ¿A costa de quién?
Pues si entra Ciudadanos, será a costa de parte de votos del Partido Popular y parte de votos del Partido Socialista. Si entra Podemos, será básicamente a costa del voto socialista.
Bueno, entonces, y la cúpula militar, que era del PP y ahora pasa Podemos.
Bueno, bien, puede ser.
Entonces ahora pasa
pero,
Podemos.
Pero claro, el problema es que en Cantabria hay muy pocos militares, no tenemos cuarteles, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí tienen un hándicap los de Podemos.
Ahora que una la habéis liado, ¿eh? Bueno, yo ya tengo tertulias hasta enero. Buena la habilidad con el fichaje de Julio Rodríguez.
Sí, sí.
Bueno.
En el sentido, si me permitís, sí, sí. por rebatirte un poco la opinión que has dado, yo creo que hay una situación que se ha dado a lo largo de estos últimos 4 años, y es que el discurso que ha asumido el Revilla y el PRC en su conjunto es algo que yo creo que posibilita más de lo que se espera que tanto Ciudadanos como nosotros tengamos una representación, porque la base del votante, la base tanto ideológica como sociológica del votante regionalista es muy amplia. Entonces, al haber 4 partidos es más sencillo que ese votante reparta el voto según se acerque. Yo creo que eso sí que esa característica propia del partido regionalista creo que nos puede beneficiar mucho a las fuerzas emergentes, y sobre todo a Podemos, en el sentido de que el mismo Revilla ha dicho que comparte con nosotros un 80% del programa electoral.
¿Cómo le quiere todo el mundo a Revilla?
Cuando diga las generales, menos Eva.
No, pero yo creo que precisamente porque quiere Eva también es el voto regionalista para las generales.
Eva estaba muy enfadada. Luego hablaremos del viaje a Madrid.
Revilla está más deseado ahora que hace 4 años, por lo que veo.
Pues, oye, a lo mejor entonces os tendríais que haber planteado presentaros, de verdad. Y de todas maneras, hace 3 semanas, creo que fue cuando estuve, ¿no? La última vez aquí, 2-3 semanas.
Cuando decides tú venir.
Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, no, es que lo has dejado así como un poco. Cuando decides tú venir.
Tiene toda la razón usted del mundo. Pero bueno, me pediste que trajera aquí a Carlos Prat.
Es verdad.
Vino.
Hombre, es que...
Y además, el hombre está encantado de la vida con haber podido participar de esta tertulia. La semana que viene te lo vuelvo a traer.
Oye, pero ¿sabes lo que me dice la gente, Rubén? Me dice la gente, dice, mira, pues estábamos hablando de las figuras, ¿no?, que se presentaban. Dice, en Podemos y Ciudadanos, ahora da igual que ponga. Porque la gente está pensando en Pablo Iglesias, la gente está pensando en Albert Rivera. Te lo digo de verdad. Esto no es que no se enfade Prag, que no se enfade la nueva persona tal que encabece, que no se enfade. No lo digo.
Eres muy malo.
Porque no digo muy malo, que recojo lo que oigo por la calle.
La última vez que estuve aquí me hiciste totalmente el argumento contrario. Mientras que yo defendía ese, tú me defendías el contrario.
Que los periodistas somos muy cambiantes.
Yo en aquel momento ya me mojé, dije que iba a haber un 2-2-1. Lo creo, no tengo muy claro.
Sí, lo dijiste, sí.
Tengo muy claro que 2 del Partido Popular, los otros me bailan, y en caso de haber el 3-2 que dice Félix, yo lo que lamentaría en ese caso.
¿Pero por qué?
Es que el socio de gobierno del PRC se quedará fuera de la.
¿Pero por qué dicen? ¿Por qué? No sé si se refleja en el CIS o no, pero ¿por qué dicen que el PSOE va a ser la gran sorpresa? Ahora los del PSOE de aquí se enfadarán conmigo.
Yo creo que...
¿Que todo va a seguir, Guillermo?
No, que va. No coincido con Félix en este caso. Yo creo que el 3-2 no se va a repetir.
¿No?
Ni el 4-1 que había, bueno, había ocurrido, pero el 3-2 tampoco. Porque yo creo que Encantaria va a ocurrir un poco más quizá que lo que ocurra a nivel nacional. Y hay que darse cuenta que las encuestas ya te dicen que los dos grandes partidos bajan. Y van a bajar en Cantabria. Y quien más va a bajar va a ser el que más votos tenía, que es el Partido Popular, obviamente, pero también el Partido Socialista seguramente. Así que yo creo que no se va a repetir para nada el 3-2.
Ahora te pido el favor, Guillermo. Sí. El 1-S...
Ah, bueno, pero es que...
Bien, esa reflexión que has hecho, vale, perfecto,
no,
muy
yo
bien.
Creo que lo que me gustaría es aconsejarle a los dos partidos que aquí representan Verónica y Rubén, es que hagan algo que nosotros no conseguimos hacer hace 4 años. Y es convencerles a los ciudadanos de Cantabria que hay más vida que el PP y el PSOE. Porque nosotros nos presentamos y a 8 días de las elecciones solo 6 de cada 10 cántabros sabían que nos presentábamos. Con lo cual el techo electoral ya te disminuía. A pesar de Revilla ser el más conocido, del PRC ser archiconocido en Cantabria, la gente asocia las nacionales a 2 partidos y quizá en este momento ya, afortunadamente para Verónica y Rubén, a 4. Pero entonces no. Sí. Con lo cual lo que ocurría hace cuatro años no era las posibilidades que tienen ellos.
Muy bien, como diría Revilla con Mariano Rajoy, vosotros, los de Podemos, ganáis en las distancias cortas, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, es verdad, te lo digo verdad, sinceramente, me parecéis gente fantástica. Y no solo a mí, porque sino compañeros vuestros de todos los partidos dicen lo mismo. Dicen, son personas excelentes. Otra cosa es que hay cuestiones...
Te doy las gracias y le doy...
No, te lo digo de verdad, yo me he llevado una agradabilísima sorpresa. Pues a Ramón sí que le conocía, a Óscar un poco de vista, y a ti no, pero estoy encantado, de verdad. Soy de Podemos. Venga, vamos con las noticias.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Bien, seguimos aquí en Ánima de Tertulia con Rubén Gómez, con Guillermo Blanco, con Félix Villalba, director del Mundo, y con Verónica Ordóñez de Podemos. Verónica, hoy se celebran 40 años de la Marcha Verde. Fíjate, de Gene, digo, a lo mejor, ¿qué me dices con eso?
No, la marcha
de Gene, que
No, estoy en el intergrupo por el Sahara en el Parlamento.
¡Caramba! Oye, pero sois una máquina, ¿de dónde sacáis tiempo para todo?
No lo sé, sí, no lo sé. No lo sé, pero sí. Sí, es un tema preocupante. Es un tema preocupante, es una gran dejación por parte de la comunidad internacional de un pueblo. De un pueblo que desgraciadamente lleva 40 años viviendo en tiendas de campaña y sin una garantía mínima de nada y con un Marruecos que
las... ¿Pero eso no se arregla por Fosbucra?
¿Cómo?
Que si eso no se arregla por Fosbucra.
No. Eso solo se arregla con una voluntad política, empezando por el Estado español. Tiene que empezar el Estado español acabando el proceso de descolonización y a partir de ahí que Naciones Unidas haga el trabajo
para
que
los
tiene
más,
que hacer.
Lo de la LOCSE y eso, para lo de los fosfatos, etcétera, etcétera, que es donde hay un poco donde rascar.
Sí.
Que decían en el conflicto internacional, que yo estoy totalmente ajeno, que decían que Marruecos resistía precisamente por eso y la posibilidad de bolsas que hay en el subsuelo.
Sí.
Y que entonces por eso Marruecos se ponía fuerte.
Sí.
Y luego internacionalmente, como ya sabes tú, les da absolutamente igual, lo único que quieren es pillar, pues entonces sí, ahí estaban dejados de la mano.
Las
de
guerras modernas,
más o menos así, ¿eh?
Las guerras modernas y los conflictos modernos no son conflictos políticos ideológicos, son conflictos por controlar recursos. O sea, tenemos un planeta finito, cada vez lo sabemos más y lo estamos viendo. Y este es otro de los muchos casos.
Ajá.
Pero es una pena y una vergüenza en la situación de los saharauis y de los campamentos.
La
de
zona
los
de Asmara, en Villa Cisneros.
Y además ahora con las inundaciones que han tenido, que
sí,
si me lo permites,
sí.
Voy a pedir por favor a todos los cántabros y las cántabras que colaboren con la Media Luna Roja a través de Alouda Cantabria o de Cantabria por el Sáhara para echar una mano.
Mira, fíjate, has tocado un tema que iba a ser un tema así que no tiene mucha enjundia, pero sí que es de moralidad y me interesa mucho. Hay un estudio que dice que el buen samaritano es ateo, que los que somos católicos como yo, y esto coincide, es verdad, lo que hice yo, dicen que las personas religiosas, bueno, yo en este caso, con los desconocidos tenemos nuestra distancia. Tú, ese llamamiento que tú haces, yo estoy escalmado en la vida, yo tengo 60 años, y estoy, de verdad, yo prefiero que el Estado diga que hay que poner, no sé, el 0,3, el 0,4, no sé qué supone, me da igual. Prefiero que se dé repartido, que solo lo lleven algunos. 0,3, 0,4, y que el Estado canalice. Con todo el respeto, de verdad, ojo, ¿eh? Con todo respeto, toda la dedicación que hacen esos grupos. Pero a mí, yo cuando salen terremotos no sé cuantitos, número de cuenta corriente, ¡boh!
Hombre.
¡Boh! Pero, y como he tenido,
cuidado,
feliz.
Cuidado a veces los estados, ¿eh?
Bien, bien, la, bueno, la, hombre, la bien, bien, bueno, hombre, pone, vamos a ver, yo
empezando
soy...
Empezando por el Vaticano.
Bien, bueno, vale, hablamos, bien, bueno, pues entonces, vamos a ver, sí, Guillermo, sí que me daréis la razón, ya que estamos con tres políticos, que canalizar un dinero, unos alimentos, etcétera, etcétera. Hombre, es que si no me deis la seguridad de que lo coordináis vosotros mejor que la buena voluntad de lo que estaba... Entonces ya nos retiramos. Ya cerramos, hablamos del Racing y de lo que os dé la gana.
No, pero yo creo que si el problema es la llegada al país.
La llegada, hombre, al país, es decir, si me dices... Aquí, no, hombre, si, claro. Yo cuando salía lo del terremoto de Haití, digo, ¿qué me estás contando? Somalia, ¿qué me estás contando? Y a mí me da mucha, de verdad, lo siento mucho, y a lo mejor soy antisistema. Cuidado. Y lo siento mucho cuando sale en televisión, te lo digo de verdad, y esa pobre gente que no tiene un duro va con los 50, con los 100 euros a donarlo. Y ahí vale también lo que dice Guillermo, ¿eh? O sea, yo no me escaqueo.
Hombre, en este caso no son asociaciones, son asociaciones que lo gestionan para que llegue a través de la Media Luna Roja, o sea, que realmente es una entidad... la Cruz Roja allí, o sea, no estamos hablando de una ONG que en un supuesto caso pueda hacer una desviación de lo que sea, no, esto es mucho más...
Hombre, a lo mejor no se puede ser tan radical como yo en este sentido, pero sí, para mí es más garante, Guillermo, el Estado, por ejemplo, digamos aquí en Cantabria, ¿no? Se hace una cosa a través del Parlamento de la Nación y el Parlamento, yo veo más capacitado a nuestro Parlamento que llegue a buen destino, que no, que Félix y yo con toda su buena voluntad, Félix desde su periódico, yo desde la emisora de radio, pues empecemos a sacar donativos. Porque es que luego, como he conocido también situaciones aquí en Cantabria, de buena voluntad, venga, el rollito de tal no sé qué, y he visto aquí unos depósitos cómo se han podrido alimentos y tantas cosas, por eso lo digo.
Pero no todas las organizaciones funcionan mal, ¿eh? En Cantabria tenemos no. unas asociaciones y ONGs que hacen un trabajo terrible.
Pero yo no estoy hablando
ya de eso. Ya lo sé, no pero, sí, hombre, pero si podemos está, dar la si sensación...
Si estás hablando de eso. Claro,
es decir, no estoy, estoy hablando... Estoy
hablando de que hay... Pues bueno, tienes cierta desconfianza en quienes
que analizan
claro, eso tu dinero o tu aportación eso es. Que finalmente llegue allí. Efectivamente, hay riesgos en todo, ¿no? Es decir, toda esa base de confianza, ¿no? Es decir, que se gane la credibilidad, la organización y la confianza del ciudadano para decir, bueno, pues sí, con esta asociación, sí, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, no es lo mismo Médicos Sin Fronteras que una que sale nueva, que no conoces, que dices que es, bueno, pues ya se irá ganando la confianza, ¿no?
Joder, pero antes de pequeños cuando íbamos con el chino, decíamos que con el chino y con el negrito y con el indio, pues le dábamos clase a los negros y la gente la gente se disparaba y decía, ¿qué tal la oscura, el coño cura, no sé qué? Aquí ha muerto gente del ébola y todavía ha habido sinvergüenzas, que ¿por qué se les habían repatriado a España cuando están dando su vida por esa gente?
Bueno, qué bien.
No, joder, vamos, si hablamos, que sí, que si queréis que cambie el tono, pero que no, que el tono habitual mío le cambio.
Lo digo, vamos a ver. Cáritas, has puesto un ejemplo. Cáritas tiene ganada la confianza y es una, en este caso, sí, relación a la Iglesia.
Algunos lo han descubierto tiene ahora, ganada, bueno, en estos últimos años.
Efectivamente, todas las organizaciones como Cáritas, cuando más necesarias son, es cuando más se aprecian, lógicamente. Sí, y ahora ha sido durante unos años muy necesaria Cáritas y ha ayudado a gente que tenemos muy cercana a nosotros, que no pensemos gente alejada de nosotros, sino gente cercana. Yo conozco gente que ha necesitado ayuda de Cáritas y ha encontrado en Cáritas un apoyo impresionante, y además luego con lo que consigue Cáritas, lo he visto, y luego Cáritas eso lo recupera, porque esas personas tienen un especial agradecimiento, y cuando consiguen salir adelante, cuando consiguen un trabajo, cuando tal,
se acuerdan
y están haciendo una aportación, no para Cáritas, sino para ayudar a otros, ¿no? Bueno, pues es decir, Cáritas tiene que tratar la confianza, yo qué sé, depende de la organización. Ahora, ¿los estados tienen ganada también nuestra confianza? Pues también depende. Depende. También hemos visto, como tú has dicho que has visto que se han estropeado cosas en almacenes, también hemos visto estados que han hecho muy mal la labor. Y
pero
no
te digo
nada.
Ahora el mío, porque si me va a preocupar también de Haití y de Somalia, pues mal vamos.
Sí, pero a veces,
yo bastante tengo con el mío.
Pero a veces el nuestro, aunque lo haga bien, va y se dirige a otro estado. No se va luego allí a repartir, como hacen a veces organizaciones humanitarias, que se van sobre el terreno porque no se fían del país de origen y se van sobre el terreno y son ellos los que reparten, porque si no se queda por el camino. Entonces a lo mejor nuestros estados lo que tienen es la relación diplomática y decir, bueno, pues toma, aquí tienes la ayuda. Y cuando llega a ese país, pues a lo mejor esos gobiernos, el gobierno que está en ese momento, pues no llega...
Dicho de otra manera que es complicado, ¿no?
¿Quiénes hacen creíbles a los estados o a unas ONGs? Las personas. Va a depender siempre de las personas. Yo creo que no hay que criticar a una organización u otra, dependiendo de quién lo lleve. Hay mucho fariseísmo también, Félix. Hay organizaciones que gozan de un gran nombre, algunas además asociadas a la Iglesia, y luego algunos que piden los domingos, luego salen por la parte de atrás de la Iglesia y cogen un Mercedes y se marchan a un lugar.
Menos Gervasio.
Los hay, yo los conozco.
Que tiene un 4L, me parece.
No, yo conozco algunos. Yo me acuerdo del dato reciente que nos daban esta semana de ese dinero. Además era un dato del Vaticano, por eso dije antes cuando hablaste de los estados, digo, ¿y el del Vaticano?
Bueno, es que últimamente estos días está viendo noticias.
Solamente dos pesetas, dos euros de cada 10 iban destinados realmente al asunto, según el estudio. O sea, fíjate, 8 se quedaron por el camino.
Bueno, pero tú como eres ateo, a ti eso te da igual.
Bueno, yo soy creyente, pero...
¿Ah, eres creyente?
Sí, soy...
Yo juraría, no te lo he dicho de verdad ahí, perdona, no lo intentes como que te falta el respeto. Yo juraría que en alguna tertulia habías dicho que no eras creyente.
No, vamos a ver.
Te lo digo de verdad,
No,
¿eh?
Yo te puedo
asegurar. Por eso te lo digo,
¿eh? Yo me eduqué en una creencia, creo, tengo un cierto credo en algunas de las cosas, lo que realmente es racional, lo irracional no creo en ello, y sobre todo cada vez creo menos en algunas de las personas, por eso me iba, en algunas de las personas que defienden el credo y que no creo en ellos.
Lo que, hombre, es de poca fe, ¿por qué dudáis? Y, lo que sí es, si es que hay una cosa, tú preguntas a cualquier católico y le preguntas por esos desmanes que tú estás comentando, ¿quién lo va a probar? ¿quién lo va a probar? Guillermo.
Hay gente ciega, ciega.
Bueno, los menos.
Ciega.
Los menos. Estamos hablando, aquí en esta tertulia. Bueno, pues le voy a ir porque la fe mueve montañas. Y bueno, estoy dando ahí un Nuevo Testamento a tope.
No, entonces, aprobar no, Claudio, pero hay un peligro con todo esto. El peligro es si la gente que muy, vamos a decir, muy vinculada a la Iglesia o que la defiende siempre, a veces defiende negando lo evidente. Es decir, cuando ahí existen las denuncias, dice, no, eso es mentira, están atacando a la Iglesia y no es cierto. Entonces es una forma de no contribuir a arreglar el problema.
Yo
ciego. No.
Yo quiero contribuir a arreglar el problema y eso lo denuncio. Y lo denuncio. Y yo en el momento que veo un sacerdote pedófilo y todo eso, mira, no lo digo públicamente lo que hay que hacer porque está en la mente de todos. O sea, ya. Uh-huh. Esa gente, ya.
Bien, pero hay un problema, Claudio, con eso. Es decir, que no todo el mundo...
Ya, hombre, sí.
Hace lo que tú. Es decir, otros prefieren ponerse la venda y decir, no, esto es un ataque a la Iglesia, esto es una confabulación y lo que quieren es hundir a la Iglesia. Bueno, pues yo creo que ahí... yo creo que la Iglesia, primero, tengo que aclararlo, hace una grandísima labor y en muchas cosas, pero tiene una serie de problemas que durante un tiempo han intentado tapar equivocadamente, y yo creo que este nuevo Papa, bueno, ya no tan nuevo, porque ya este Papa ha tomado algunas medidas que son muy positivas. Pues
si dejan, porque algún día nos vamos a levantar por la mañana nos va a aparecer la noticia de Juan Pablo I.
De todas maneras, yo creo que hay que diferenciar una cosa. Es decir, hay que diferenciar dos cosas importantes aquí. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba yo a decir estas cosas? Pero una cosa es la Iglesia como institución y otra cosa son las personas. En cualquier evaluación que hagamos de cualquier tipo, es decir, de un gobierno, de una ONG, del Estado Vaticano, de la Iglesia Católica, me da igual lo que sea, en el que se influyen las personas y, por tanto, el ser humano tiene sus virtudes y sus defectos. Y el que, y también me voy a poner a tirar de la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en el caso de la Iglesia Católica es exactamente lo mismo. Hay que diferenciar la Iglesia Católica como símbolo, como institución, que es lo que defiende la gente, porque de la misma manera que hay una parte que la defiende a ultranza por lo que significa, hay otra parte que la ataca a ultranza por lo que significa. Y hay que diferenciar. Una cosa es la cuestión institucional de lo que representa la Iglesia Católica y lo que debiera ser o lo que pregona ser la Iglesia Católica, y otra cuestión es la parte humana. Y en la parte humana, pues hay gente buena, mala, regular, como en todos los lados.
Y otra cosa muy distinta son las altas esferas de la Iglesia Católica y otra cosa es la Iglesia de base. O sea, yo conozco muy de cerca por mi diatriba vital la Iglesia de base y realmente, vamos, o sea, pocos estamentos hay en un estado tan sociales como la Iglesia de base, gente que pasa sus horas, pasa sus días y pone todo su recurso en mejorar la vida de los que le rodean.
Esto me imagino...
Eso es independiente de la curia.
Esto me imagino que es un poco como vosotros, ¿no? Los que sois los militantes de base, estáis trabajando,
bueno,
y tenéis... Bueno, va, bien. Me da la sensación que Verónica y Rubén ahora son militantes de base, lo ha dicho Verónica, está metida en mil jaleos, Rubén tres cuartos lo mismo, y bueno, ahí están. Digo,
bueno, pero si un diputado regional es militante de base, entonces ya no hay ¿quién es? ¿El presidente del gobierno es el único que no es militante de base?
No, el ejemplo que quería poner Félix...
Vale, perdona.
No, sí, está perfecto. Las matizaciones son perfectas. El ejemplo que estaba poniendo es que ellos están trabajando y siempre hay por arriba alguno que te la lía. ¿Eso qué significa? Que todo el trabajo que se está haciendo se va a enmerdar porque hay dos o tres o cuatro o cinco canallas. Lo que tienen que hacer la institución es apartarles. En el momento que eso, apartarles. Y no taparles, como bien ha dicho anteriormente Guille. Y no taparles. Ese es el gran problema. Porque, desgraciadamente, si en España se hubiera hecho así, ahora Verónica no hubiera tenido yo la suerte de haber estado charlando con ella. Y con Rubén no hubiera tenido yo la suerte de haber charlado con Rubén. Si en España eso se hubiera hecho así, los dos grandes partidos principalmente, cuando surgió todo eso, se hubieran dicho... Claudio, te han pillado al camión. Si hubieras hecho eso, no estaría pasando lo que está pasando ahora.
Desgraciadamente somos necesarios. Desgraciadamente somos necesarios. O sea, porque los partidos viejos no han dado una respuesta a las demandas sociales. O sea, hemos vivido en un ciclo en el que yo creo que tenían tanta seguridad de que el sistema del bipartidismo no iba a cambiar, que se han sentido tan empoderados y tan bien sentados que no se han preocupado de...
Bienvenidos a los nuevos, pero también, parte muy importante, que yo también defiendo, es la historia.
Sí.
Es muy fácil, Claudio, empezar y pontificar con otras personas que llevan 40 años, 80, 90 o 70. Uh-huh. Es un cálculo de probabilidades,
por
y
supuesto,
es así.
Por supuesto.
Cuantos más años, pues más pie, mira Benzema. Cuanto más tiempo, más torpezas comienza. Claro, si empieza uno al principio, no le pasa nada. Pues esto es igual.
La ficha Podemos, Benzema.
Entonces, cuidado, cuidado.
Lo ha hecho
cuidado.
Por dinero.
Cuidado. Y entonces, la línea es buena. Ahora, no me gustaría, vamos, no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero cuando se lleven 30 o 40 años, vamos a... La historia es así.
Que nos juzgue.
No estaré yo, estará otro. Y que la historia juzgue.
Sí, sí.
Una cosa es decir, nosotros entramos aquí para poner las cosas en su sitio y otra cosa es, nosotros somos los inmaculados. Cuidado.
En ningún caso quiero dar esa imagen.
No, tú no la das. Yo digo, yo estoy hablando en general, el que quiera cogerme, que me coja. Yo, nosotros somos los inmaculados, somos... Cuidado. Cuidado. Porque la historia es así.
No, creo que has dicho una cosa muy importante tú antes, Claudio. Buenos y malos los va a haber en todos los sitios. Lo que hace falta es que los buenos señalen rápidamente al malo y le pongan en su sitio. En los tribunales, en la calle, donde tenga que ser. Y eso que lo hagan los nuevos partidos, como lo estamos haciendo otros que ya tenemos cierta historia, y como no han hecho los partidos tradicionales, como estaba
diciendo Guillermo, cuando explotó toda esa situación, ¿en cuántas tertulias, joder, me he tenido que engarrar con la gente porque tenían el mismo discurso? Es que los políticos tal, digo, que no, que yo no estoy hablando de eso. Que yo no te estoy hablando. Es como cuando sale Valdecilla a la universidad. Igual. Que yo no te estoy hablando de la gente que trabaja en Valdecilla. Que yo no te estoy hablando de los profesores de la facultad. Que te estoy hablando de las tripas. Que es a donde quiero ir. Sí. No, es que los políticos... ¿Te acuerdas, Félix? No, es que los políticos yo soy bueno. Nosotros, joder, que yo no te estoy diciendo nada a ti. Lo que sí te estoy diciendo es que exijas... perdón. Que ese compañero que la ha liado le apartes. Y entonces, y si eso lo hubieras hecho en su momento, pues estaríamos todos felices y contentos. Esa es la gran diferencia. No, es que la universidad, que no, que yo no, que nadie dice, no, es que tenemos unos magníficos profesionales. Joder, ¿quién lo duda? ¿Quién lo duda? ¿Eh? Otra cosa es que hay cosas que hay que entrar con un poquito con el bisturí, ¿eh?
Pero, no vale bueno, todo. Pero para eso, y perdona Félix, para eso también hay que poner las herramientas adecuadas. Porque una, y cuando uno vive dentro de un partido, muchas veces pasa... pues que las cosas no se ven tan claras desde dentro como se ven desde fuera. Y para eso están las herramientas objetivas que tienen que poner todos los partidos. ¿Cuál es uno de los problemas? Los partidos nuevos que hemos salido, que yo estoy de acuerdo con Verónica, no venimos dando lecciones de moral. Es más, sí ha habido un partido nuevo que salió y daba lecciones de moral y electoralmente está pagándolo por dar esas lecciones de moral. Y creo que no hace falta que diga exactamente las tres letras o las cuatro a las que me refiero.
Pero,
efectivamente. Pero más allá de todo eso, hay que poner esos instrumentos. Los nuevos partidos, bueno, nuevos o relativamente nuevos, porque Ciudadanos ya lleva 10 años en Cataluña, en nuestros estatutos recogemos una serie de pasos a seguir para este tipo de casos. Es decir, no hay duda. Es decir, yo no tengo que dudar. Si yo a mí el día de mañana resulto imputado por un delito relacionado con la acción política, mis compañeros no tienen que dudar.
Sí.
Porque ya viene escrito. Y lo que está escrito negro sobre blanco, lo que está escrito se lee, suele decir el dicho, ¿no? Y en este caso, los partidos que llevan ya más tiempo, lo que tienen que hacer es adaptarse a esa nueva realidad. Porque nosotros no estamos para decir, ¡ay, que somos mejores que vosotros!
¿Cómo lo definís? ¿Imputado, investigado?
Bueno, ¿Hay una nueva?
Ahora es imputado.
Investigado ahora, ¿no?
Y el siguiente paso es encausado, ¿no? Una vez que ya tal. Pero
más no, pero eso es lo importante, porque no sé qué fijan por sus estatutos. No sé qué fijan, porque no sé en qué momento del proceso
lo tengo. Que
tus compañeros te tienen que apartar.
Eso lo tengo que preguntar. Hombre, espero que no me aparten nunca por esta situación, ¿eh? Pero lo tengo que preguntar, porque claro, nosotros en nuestros estatutos viene como imputado. Entonces, es una buena pregunta esa. Pero más allá de todo eso, no estamos aquí para decir es que somos mejores que vosotros.
Digo, porque el proceso lo tiene muy definido.
Es dar ejemplo.
Es que a la hora de a la hora de dar ejemplo, es que claro, estamos hablando aquí en Cantabria, pero tú tienes colegas ahí en Almonte, por decirte un sitio en las Antípodas.
Sí.
O tienes otro en Marín, o tienes otro y... Qué complicado, ¿eh?
Claro que es complicado.
A ver, una noticia. Vosotros queréis llevaros mal con el PSOE, ¿no?
No.
Podemos pide publicar los perfiles de los altos cargos antes de ser nombrados. Esto lo habéis dicho por Julio.
Transparencia.
¿Eh? Esto lo habéis dicho por Julio. O sea, para que no haya líos.
Transparencia. No, no, no. A ver, es necesario. Yo creo que estamos en un momento en el que cada vez la política tiene una peor imagen por parte de la ciudadanía, donde la situación económica nos lleva a tener que ser extremadamente pulcros con cada céntimo que gasta la administración, y más en una comunidad como Cantabria, que tenemos la situación económica que tenemos. Entonces, eso es una forma de poder justificar a la ciudadanía cada contratación que se hace. O sea, yo creo que nuestra ciudadanía nos querrá más al sistema, estará más en consonancia con los distintos entes de la administración si les explicamos todo, o sea, desde el primer al último euro, de dónde sale, por qué decidimos que esta persona tiene que estar aquí por el perfil que tiene. O sea, es fundamental. Y no solamente hacerlo, publicitarlo e incentivar que la gente entre, lo consulte y se preocupe
como,
por la cosa
como
de
Como hay
todos.
Dos partidos nuevos, a mí hay un tema que hemos tenido, bueno, en uso, hablo de Cantabria porque es lo que conozco, me imagino en otras comunidades también, sobre todo cuando desde el gobierno pues se podían manejar dineros públicos y bueno, pues se metían en operaciones pues que algunas han fracasado, ¿no? Uh-huh. En la mente de todos los partidos, pues siempre cada partido pues ha tenido una aliada, ¿no? ¿Vosotros qué decís al respecto de esas personas que han sido las encargadas de llevar este tipo de operaciones y que han fracasado y que los cántabros, pues joder, hemos tenido que pagar un pastón?
Esas personas...
¿Qué es? Sí.
Es que es muy sencillo, y yo lo he dicho muchas veces cuando hablamos de casos como el de GFB en su día, o ahora Néstor Martí y demás. Hay una cuestión para este tipo de situaciones en la que puedes... que es quizás en lo que más nos centramos, ¿no? Si hay repercusiones penales o no las hay. Eso lo decide la justicia, punto. Pero una vez que la justicia ha decidido y no pasa nada, luego hay otra parte que es la cuestión política. Usted como gestor tiene que dar cuenta ante mí como votante. Si usted lo hace mal y ha perdido 50 millones de euros o 100 si sumamos GFB
o 15 o 5 o 7 o los que sean, sí.
Pues señor, usted no está capacitado para seguir ocupando su puesto, porque si esto fuera una empresa privada usted estaría de patitas en la calle.
Yo lo que he dicho, siempre he sostenido yo esa idea.
Mascararnos detrás de una
sigla. Pero yo siempre he tenido, yo no sé qué opina Guillermo, Félix, a Félix ya lo he escuchado también y alguna vez hemos tocado el tema aquí, una persona de estas que lleva y que bajo su mandato, pues oye, pues ha tenido créditos fallidos o lo que sea, pues 5 millones, 10, 15 millones, hombre, usted mire, la administración, pues como que no.
Como que bueno, no. Yo creo
cargos
que,
de responsabilidad.
Yo creo en primer lugar habría que decir que son cosas diferentes porque se meten en un mismo saco cosas que no tienen mucho que ver. GFB fue una cuestión ya juzgada, falló el socio que tenía el gobierno en aquel momento, falló, no puso lo que tenía que poner, fue absolutamente, ya digo, juzgado incluso por los tribunales, y la cuestión se quedó en lo que se quedó, una pérdida económica para la administración, pero fue...
Para los cántabros,
que la administración somos
todos...
Es
que ese matiz...
No, Rubén, pero la administración somos todos, al final, si tú haces matices sobre cada una de las acepciones, lo podemos hacer todos, pero yo creo que cuando hablo de la administración hablamos el dinero de todos, sí. Todos los cántabros,
pero
obviamente.
Para que quede claro.
Pues vendría otro a decir cántabros y cántaros, no, de todos, ¿eh? Y en el caso de Néstor Martín es algo que me imagino que en el futuro se tendrá que juzgar, primero en el Parlamento tendréis que investigar si es así y después los tribunales, donde lo que no parece claro es dónde ha ido a parar el dinero de todos los cántabros, como tú bien dices. Con lo cual, hay cuestiones que hay que diferenciar. No podemos meterlo todo en el mismo saco, ¿eh? Yo, como se está mezclando unas cosas con otras, sí, muchas veces,
hay una mezcla,
yo tengo que hacer esa
sí, ese, pero una cosa, una cosa es la cuestión judicial y claro. La cuestión penal y otra cuestión la cuestión política. Sí. Es decir, entonces, no hay duda. En el caso de GFB, judicialmente no ha habido ahí ninguna responsabilidad de nadie. Perfecto. En el caso de Néstor Martín, veremos si hay algo o no, porque esto es una cosa... Si lo hay, pues alguien acabará mal, lógicamente, mal desde el punto de vista judicial. Pero otra cosa es la responsabilidad política. Claro. Es decir, vamos a ver, no se trata que Volkswagen haya hecho una trampa, sino que otra compañía pues lo ha hecho mal, sin hacer ninguna trampa, pero ha hundido a la compañía, ha vendido poco, a ver, no sé qué. Pues los accionistas toman medidas y los consejos de administración toman medidas y a ese directivo, a ese tal que es responsable, le corta la cabeza. En política aquí es el problema que no pasa, que no se asumen esas responsabilidades. Y no me refiero que en un caso de GFB o de Néstor Martín, la cabeza tenga que ser la del presidente, ¿no? Es decir, a ver qué personas se han encargado de eso y alguien tendrá que asumir la responsabilidad de hacer las cosas mal. Néstor Martín, vamos a poner que no ha ocurrido nada ilícito, nada tal, pero sí es una chapuza. Entonces, bueno, habrá que exigir una a quienes...
Eso, perdona, Félix, eso sí que huele mal, lo de Néstor Martín.
Bueno, bien,
por los datos que se van haciendo...
Al margen de eso.
Por eso digo que hay que diferenciarlo muchísimo.
Bueno, yo no quiero entrar en eso. Digo, al margen, aunque salga allí todo limpio judicialmente, ahí tiene que haber responsables políticos, tenía que haberlo sabido. Y el GFB, lo mismo, en ese momento, alguien en la Consejería de Industria, en aquel momento, pues tendría que haber
dicho... que los ciudadanos juzgaron.
Habría que haber dicho, hemos hecho malas cosas. Pero no dejarlo todo para las urnas. Bueno, ya dirán los ciudadanos y tal, ¿no? Si no es el momento...
La responsabilidad es algo que no se hace habitualmente y yo creo que los políticos también tenemos que ser más honestos. Oye, te has equivocado. Oye, mira, me he equivocado, lo he hecho mal, me voy a mi casa, no pasa nada.
De hecho, Verónica, en GFB, la administración que entonces estábamos, nos equivocamos al elegir un socio que no cumplió. Y se ha dicho muchas veces, lo hemos dicho los que estábamos allí, los que nos tocaba de lejos, pero estábamos en el momento. Nos tocaba estar en ese momento, aunque nos tocaba de lejos, porque yo nunca no conocía los, no me acuerdo los nombres de los socios, no les conocí, pero fallaron. Y hemos dicho, nos equivocamos al elegir a estos señores de Costa Rica, pues sí, nos equivocamos. Pero el dinero de la administración, de todos los cántaros, se sabe dónde fue.
Alguien se tenía que haber ido en ese momento para casa para decir, oye, para visualizar que efectivamente
no, está claro, está
porque además claro. Se mantuvo durante mucho tiempo que no se equivocó nadie.
Agua pasada no mueve molino. A mí siempre me hace gracia que los servicios jurídicos en Cantabria, por un motivo, siempre pierden. O sea, parece que son tontos. Joder, me niego a creer eso. Parece que los servicios jurídicos que tenemos en Cantabria son tontos. Pues no, me niego a eso.
No, pero eso no es verdad.
Pero me niego a eso. Es que siempre lo pierden todo, coño.
No, pero te pongo un
ejemplo. Me niego a eso.
Un ejemplo donde no lo hicieron. Estaban ganando todos los pasos en la cuestión del puerto de Laredo. Estaban ganándolo todo. La última parte, que era el no me acuerdo nunca de la palabra, pero bueno, que la rescisión fuera culpable de la empresa y no al revés.
Rescisión por incumplimiento de contrato.
Exactamente. El consejero decidió retirar esa vía. Pero hasta entonces los servicios jurídicos iban ganando todos los pasos, por lo cual ganan también a veces.
Yo discrepo en el caso del puerto de Laredo. Y si quieres lo explico, pero porque yo creo que no sé si los servicios jurídicos o quién... Ahí se hicieron muy mal las cosas inicialmente en ese proceso, porque hubo que hacerlo dos veces. Por ejemplo, el proceso para rescindir el contrato de forma por incumplimiento de contrato por parte de la empresa. Se hizo mal y hubo que repetirlo, porque entre otras cosas se les olvidó un trámite obligatorio que es pedir el informe del Consejo de Estado. Luego lo tuvieron que volver a hacer deprisa y corriendo, y no sé si son los servicios jurídicos o los políticos quienes lo hicieron mal. Lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo y pedírselo de urgencia al Consejo de Estado, que el Consejo de Estado les dijo, ¿por qué me piden ustedes esto de urgencia que no tiene ninguna urgencia? Y bueno, pues debía ser que estaban las elecciones por medio. Bueno, se hizo mal. El Consejo de Estado dice que no hay motivo para una rescisión.
Evaluándolo en tres días, eso en es. Vez de, como los servicios ¿cómo? Jurídicos, meses y meses.
Se lo pidieron de urgencia y utilizando para evaluarlo lo que aportaba los servicios jurídicos.
Y no es vinculante. No es vinculante, claro que no.
Pero no hay que olvidar que en un juicio, cualquier juicio, lo que dice el Consejo de Estado tiene un peso importantísimo para el juez. Sí. Y en Castro, tú que eres de Castro, habremos visto cómo los informes del Consejo de Estado han tenido un peso importantísimo en las decisiones. Y por eso es preceptivo pedir al Consejo de Estado dictamen. Y luego actúas como cada uno quiere. Pero es muy importante en un juzgado. Luego, mal lo tenía Cantabria acudiendo al juzgado. Segundo lugar, hemos visto luego lo que se ha decidido judicialmente sobre el concurso, que es una pieza clave. El concurso de la concesionaria. El concurso es fortuito. Luego, ya es otro elemento que dificultaría esa acción judicial del gobierno. Posiblemente, yo, mi opinión personal es que finalmente el gobierno habría perdido.
Y lo que nos oyen los oyentes dice, joder, que bien estamos escuchando atentamente las explicaciones de Félix, las apostillas de Rubén o de Verónica. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? En el resumen de todo esto. ¿Ha habido alguien que se ha bañado? A por él. A por él. Si no hay nadie que se haya bañado, pues con eso hay que darlo salida. Entonces, el ciudadano lo que quiere, hay alguien que se ha bañado, a por él. Toda la justicia por él. Y si no, hay que darlo salida. Sería un absurdo. Como el de Vuelta Austera. Yo me mataba con los ecologistas. Digo, joder, si ahí en Vuelta Austera hubieran edificado chalés, yo lo entiendo perfectamente. Digo, pero ese es un bien. Eso es un bien. Verónica, no, ya. Pero, bien. A ver. Vale.
No hables, Verónica. No. De Austera, que no, salgo yo,
mono. De verdad. Es que vamos a ver. Sale. Y dice, joder, es un bien común. O sea, me dices, no, es que joder, se han hecho chalés, se han hecho una tal y se han llevado dinero. A por ello, pero. Y vamos, y me da la sensación que el sentido común ha hecho que, bueno, que haya ahí un acuerdo tácito hasta que se construya la nueva, que es necesaria, pero eso es actuar bien. Eso es actuar pensando en el bien. Lo que era una locura es hace 4 años, cuando de repente la cosa estaba muy enconada, hay que tirarlo. No, que es un bien común, joder, que no
si,
estamos...
Si en esa primera postura se hubiera llegado a una solución intermedia, porque muchas veces lo que tienen que hacer las asociaciones y los colectivos es reivindicar una postura completamente extrema para poder llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes. Uh-huh. O sea, es que también hay que entenderlo en el contexto. Es
bien,
que...
pero en el contexto era un bien común, era un bien común.
Era un bien común que no está...
Bueno, pues que, joder, pues...
No voy a entrar. No,
Mónica, era un bien sí, común, claro. Y además un bien común caro en su momento, 4.800 sí, sí, millones de pesetas de entonces, sí, que hoy costaría pues 3 o 4 veces más, y sobre todo habría que buscar algo que creo, sinceramente, no es porque te entre una depresión con lo que te voy a decir, pero no quiero, por supuesto, es que no se va a encontrar una ubicación mejor en la que se encuentra, aunque sea lindando con un humedal. Es que tenga menos impacto. Y sobre todo el beneficio que ha llevado a una comarca que ha sido el vertedero de toda la zona del Besaya durante tanto tiempo.
Te hablaba de Suances, buscando, de Suances, seguiremos intentándolo, y en el momento en el que encontremos un sitio que cumpla,
tampoco Verónica, se trata de llegar a este término de madurez política, trastornarnos.
No, pero que no es trastornarse.
Tiene que haber una serie de prioridades.
Ojalá se encuentre.
Por supuesto. Tiene que haber... somos los primeros que hemos reivindicado cuáles son las prioridades para Cantabria, que es la ciudadanía. Lo que pasa que sí que es cierto que porque hay unas prioridades hay otro tipo de temas que tampoco podemos guardar en un cajón y que tenemos que tener ahí siempre encima, ya no por lo que ha pasado, sino para que no se vuelva a repetir.
Pues mira, me gusta...
Eso está muy bien, eso, ese
bien, perfecto, no, que ha hecho, que está muy bien. Y luego hay otra cosa, yo me imagino, para que veáis, bueno, de mi bondad, yo quiero avanzar en Cantabria, de verdad. Yo no soporto el mirar al retrovisor y estar todo, mira, los temas pendientes, que siga la justicia y que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, pero yo quiero avanzar, joder, yo quiero avanzar. Yo me niego a creer que vamos a estar esta legislatura, no, estoy viendo que están dando pasos que no va a ser igual, y espero y lo deseo por el bien de esta comunidad, y que de una vez ya, pues yo sé que esto a algunos políticos no les gusta, empecemos a pensar en Cantabria.
Antes decía Verónica una cosa con la que no estoy de acuerdo, ha dicho desgraciadamente somos necesarios en relación a los partidos. Yo creo que el desgraciadamente no estoy de acuerdo.
Desgraciadamente me refería a la situación en la que estamos.
En la que ha llegado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en toda crisis, y esta no me refiero a la crisis económica, sino a la crisis política, y crisis como cambio, hay cosas positivas y se sabe hacer bien. Entonces yo creo que dentro de, por supuesto, la crisis política, ¿por qué se produce? Bueno, pues porque hay una pérdida de confianza de los ciudadanos en la política tradicional de los dos grandes partidos, el bipartidismo. Veremos hasta dónde, pero bueno, se produce esa quiebra de la confianza. Y a partir de ahí, la solución que busca la ciudadanía es dar el salto a la política, a la ciudadanía, y me refiero, bueno, aunque es de signos diferentes, pues tenemos aquí Ciudadanos, que además responden al nombre, de Ciudadanía, Ciudadanos, y Podemos. Bueno, pues eso está muy bien, eso es algo muy positivo, que haya que una mayor participación de la gente en la política. Como todo, se puede corromper y se puede pervertir. Y al final, como vosotros, que ahora sois muy frescos y muy tal, podéis acabar convertidos pues en unos tecnócratas o en unos profesionales de la política con todas las carga negativa de lo que criticabais, ¿no? Espero que no ocurra, pero es posible. Es decir, pero bueno, en cualquier caso, ya no es una desgracia, sino es algo que trae una consecuencia muy positiva.
Por supuesto.
Dos noticias, no quiero... Una de ellas para mí es una buenísima noticia, el destino del gobierno de los los 95 millones a fomentar el empleo, ya iba siendo hora. ¿Eh? Yo estoy totalmente en coro. Cuidado, no me saltes ahí.
No, te voy a hacer un matiz. Dime. Es que la cifra es estupenda, pero lo que tenemos que hacer es gastarla.
Bien, vale, bien.
No, lo que tenemos que hacer es gastarla bien.
Eso es, bien. Pero también gastarla, porque el último no se ha ejecutado ni la mitad.
Es que lo que hacemos es gastar por gastar, y no sirve de nada eso. Eso no genera empleo,
gastar por gastar. Estoy de acuerdo, pero gastarla. hacer buenos planes, buenos planes...
Es que el matiz ese es vital, gastarlo bien.
¿Por qué?
Si no, voy a dar la palabra al moderador. Sí,
¿Por qué digo que para mí no es una excelente noticia? Vamos a ver. En estos años de zozobra, de hambruna que hemos tenido, yo he dicho que lo fácil para cualquier gobierno es coger una partida y repartir gratis. Aquí mantenemos en esta tertulia, y yo me mato con la razón, y me mataré, y me encanta esta noticia que haya salido publicada, de que el gobierno destina ese dinero para fomentar el empleo, no para caridad cristiana. A la gente lo que quiere es trabajar, y el que no quiera trabajar, como lo digo yo, es una frase muy futbolera, que se retrate. Aquí hay que buscar a la gente y ayudarla a trabajar. Hay que ayudar a las empresas. Aquí estoy hablando, creo que estamos hablando de 12 millones, viene aquí, a los ayuntamientos para que contraten. Y tiempo habrá para que todos volvamos a ganar 1.000 euros, 1.500, tiempo
no
habrá. No, esa es otra historia. No, problema, soluciones mágicas no las hay. Soluciones mágicas no las hay.
Políticas sí.
Bueno,
eso
ya nos llevaría para otro debate. Eso lo dejamos para el Parlamento. En vez de debatir la tercera camiseta del recién del Parlamento, saca estos temas que a mí me parecen mucho más interesantes. Uh-huh. Y para el bien de Cantabria. Digo, de entrada me parece una excelente noticia que este dinero se dedique a puestos de trabajo. No a fomentar el trabajo, no a cursos. Que los chavales han acabado la carrera y están bien formados. Uh-huh. Si se quiere dar una subvención a los sindicatos, se lo dais, pero lo decís. No por detrás.
A los sindicatos y a las...
Y a la COE. Lo decís. La COE os damos tanto, pero lo decís. Pero no vengáis con la milonga de que vais a formar a los chavales porque los chavales han acabado la carrera y están formados. Vamos a empezar a decir las cosas por su nombre. Uh-huh. E insisto, eso por un lado. Y por otro lado, me parece una excelente noticia y va en la línea de lo que yo quiero. A la gente hay que ofrecerla trabajo. Anda que no hay cosas que hacer. Y es una buena noticia. La otra buena noticia es que entre dos personas normales se entienden. Se junta el consejero Martín y el alcalde de Santander y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Aperturas comerciales. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Nos vamos a permitir el lujo, entre rifirrafes, que el comercio pierda el 30%, que es lo que ingresa en Navidades, por tonterías? Venga, ya está bien. Ya sabéis lo que pasó en el anterior Ejecutivo y os he contado por qué ese distanciamiento entre el Gobierno Regional y el Ayuntamiento, a pesar de que eran el mismo partido. Afortunadamente, pues viene la sensatez, el sentido común, la cordura... Tú aflojas un poquito y normal, las grandes superficies habrán en Navidades, que es donde tienen tanto por ciento. ¿Qué coño pinta una gran superficie el domingo 13 de julio abierto, que no va ni Dios?
Completamente de acuerdo. Pero
no va ni Dios, no va nadie.
Completamente.
Y luego ya el comercio se tendrá que poner las pilas en Santander. En verano no puedes tener abierto a las 4:30 de la tarde porque la gente está en la playa, cariño. ¿Entiendes? Y hay que pensar en el mundo que avanza, que en Madrid abren los supermercados a las 7, a lo mejor aquí todavía no, pero vaya, no se puede abrir a las 10, que no, que hay que cambiar los hábitos, esto, y los sindicatos, pues hombre, se tendrán que poner un poquito las pilas, tanto que pregonamos con pancartas, trabajo, 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 vamos a pensar en facilitar el trabajo a la gente, y si tenemos dos convenios, pues habrá que mirar a ver de qué manera, para que todo el mundo pueda trabajar, etcétera, etcétera. ¿Soy de Podemos o no soy de Podemos?
No. Bueno, más de lo que pensaba, más de lo que esperaba.
Claro, pues fíjate, y yo no soy sospechoso, pero bueno, hay cosas que son pues de obligado cumplimiento. Estamos ahora pidiendo tren de altas prestaciones, el puerto de Santander, joder, pues si lo básico, el comercio, no nos ponemos de acuerdo, estamos locos. estamos locos, estas cosas.
No, hay dos partes que siempre han estado enfrentadas en el comercio. Yo, mi humilde punto de vista es que la libertad siempre es lo mejor, el mejor camino. Sí, y en este caso, me refiero
a que te pone pegas,
tendremos,
podemos, ¿eh?
Tendremos que ir avanzando.
No, pero es que eso no es libertad, ¿eh?
Tendremos que ir avanzando a que, como no sucede en otros países, cada uno abra sus puertas cuando quiera, cumpliendo las normativas, las leyes y todo tiene que tener una regulación. Déjame terminar digas que he dicho que hemos entendido libertad, has visto liberal y entonces... Yo creo que al final no se puede poner puertas al campo y al final lo principal son los consumidores y habrá que ir a que los consumidores puedan comprar cuando quieran en una sociedad cambiante, cuando ya no podemos comprar, como decía Claudio, a esos horarios porque trabajan en la... todo el mundo tiene sus horarios y necesita... Al final, vemos en comunidades donde se abren los domingos y la trayectoria es que el domingo se convierte en el principal día de ventas. Lo que hay que hacer, yo, todo eso parece que estoy defendiendo las grandes superficies y ese modelo. No, a mí el modelo que me gusta es el del pequeño comercio. Todo lo contrario, a mí me gusta ir a comprar en el centro de la ciudad, pero el centro de la ciudad cada vez existe menos como foco comercial. ¿Por qué? No solamente porque se han instalado grandes superficies, sino porque el comercio no ha sabido competir. Y me refiero en Cantabria, porque vamos a otras comunidades donde vemos centros de ciudades donde sí son grandes superficies ellos mismos, formadas por muchos pequeños comerciantes. Y entonces yo creo que el problema, también hay que verlo, que es que cuáles son, y no hay más que hablar con el sector, porque hay gente muy buena en el sector de los pequeños comerciantes, donde están diciendo, no es esto lo que hay que hacer, no es ir a poner puertas al campo, sino es organizarnos nosotros y empezar a competir nosotros, ponernos de acuerdo en los horarios en los que abrimos, dice, ¿cómo va a haber gente por el centro tal día, tal hora, si uno está abierto, el otro cerrado? No, ¿quién sabe el horario del centro de Santander, el horario comercial? ¿Quién lo sabe? Uno abre a una hora, otro cierra a otra hora, cada uno es diferente. Que se pongan de acuerdo, lo mínimo, compitan, que son una gran superficie potencialmente con más posibilidades que el Corte Inglés o que Carrefour. Tienen que ponerse de acuerdo y tienen que empezar a competir. Competir, no simplemente dedicarse a regular, a limitar la actividad del otro mediante regulación. Por supuesto, tiene que haber algunas normas de protección, porque somos los pequeños, ¿eh? No digo que se quiten todas las normas. Algunas cuestiones hay que protegerlos porque están en desventaja, pero que aprovechen también sus ventajas, y yo creo que se va a producir con el tiempo un cambio en el sector comercial del pequeño comercio que va a ser significativo, y yo creo que el centro se convertirá en algo importante. Si no, perderán una oportunidad.
Y a ser posible que entre todos los comercios, si pueden comprar y ofrecerle al Corte Inglés que compre Caja Cantabria, los de la zona ya lo tienen hecho. Vaya, solamente, de verdad. Si el Corte Inglés comprara Caja Cantabria, que ahora tiene una planta y no más, si comprara Caja Cantabria, el beneficio que tienen todos los comercios de alrededor fliparía a la gente. Pero no lo digo yo. Si es que eso está ahí, los analistas lo saben.
No lo digo yo. Ha ocurrido en otras ciudades.
Hay estudios, ¿no? Que hay estudios.
Un gran centro comercial como el Corte Inglés, donde se instala, genera a su alrededor. El problema que ha habido en Santander es que, al convertirse en un modelo de esta radio, el Corte Inglés, sí, no ha generado nada en el centro de la ciudad. Si se hubiera, como tú dices, puesto en la Plaza Porticada o donde sea...
Me dejas que te diga una cosa, que es que, de verdad, joder, lo bonito de cumplir años es que conoces la historia. Porque, claro, si eres más joven, la estudias, pero si la has vivido, es más bonito todavía. Cuando se puso el Corte Inglés, se ofreció a una cadena que teníamos aquí en Cantabria que pusiera un centro comercial, a una cadena de alimentación, que ya no existe. Y luego os digo, la cadena ya no existe. ¿Cómo se llamaba? Alcosan. Alcosan. Se le ofreció. ¿Vale? Y a duras penas dijeron, bueno, vamos a poner un almacén de alimentos y tal. Pero se le ofreció. Ay, qué digo, nosotros vamos para allá, ¿quién viene para allá? ¿Estáis locos, chavales?
Yo creo que, en primer lugar, no sé cuánto dinero ha pagado el Corte Inglés a esta radio para la cuña que le hemos hecho hoy. Pero yo me voy a quedar con dos palabras que ha dicho Félix. Una es libertad, que en sí, intrínsecamente, es una palabra preciosa, pero aquí es absolutamente grave en cuanto a los horarios, porque
nosotros, ninguno de los que estamos aquí, íbamos con furgonetas a cargarlas ni a Carrefour ni al Corte Inglés, ¿eh? Lo digo por el que haya ido.
¿A cargar?
A cargar, sí. Continúa.
Bueno, luego aclaras lo de cargar las furgonetas.
No, sé. No, ves, es que lo bonito de tener años y vivirlo, sí. No, claro, sí. Porque eres joven, estudias y te cuentan los buenos y malos, pero si lo vives, sabes de qué va la fiesta. Una vez estaba yo con un, y perdona Guillermo, porque sí, no, a mí me parece edificante lo que cuento. Son historias de juglar, yo soy como el brujo, soy el juglar, sí. ¿No? Contaban, hablaba yo con una gran superficie, joder, pues yo a Valladolid y veía unos fuegos artificiales, digo, joder, ¿y estos jodidos? ¿Cómo tienen el día de las fiestas fuegos artificiales los lunes, los martes, los miércoles, aquí en la...? Y digo, ¿y vosotros por qué no os ponéis de acuerdo con aquí, con la ciudad, tal? Dice, ¿en más? Hace años me dijeron. Dice, ¿qué quieres, que nos pongamos en más cosas todavía? ¿Queremos más todavía?
No, pero sí, yo creo que estamos hablando casi de lo mismo. Hablaba más de la libertad antes, que suena muy bien, pero que la libertad en este caso esclaviza a unos. La libertad esclaviza a los pequeños. Porque para dar la libertad,
no estoy de acuerdo,
sí, hombre, para competir, sí. Como tú decías, tiene que haber unas reglas de juego. Porque tú no puedes dejar dos coches de salida y decir, libertad para que corráis, y el uno tener 2.000 centímetros cúbicos y el otro ser una moto de 50.
Por eso he dicho que debe haber alguna normativa que apoyas en la al débil.
Una regla, no,
pero
no,
no, no,
una
no,
regla.
Lo actual.
En este caso, la libertad horaria, que suena muy bien, esclavizaría totalmente a los pequeños. Sí. Y porque ya otra cosa es lo de las grandes superficies, que no solamente es el Corte Inglés.
Pero hay veces que ese motor, pero, que tú, utilizando ver, el símil que tú estabas no, dando, vamos, hay algunos que tienen un coche que verdad, no solamente que, tiene un motor pequeño, sino que encima se empeñan en griparle ellos mismos.
¿Qué es esclavizar?
En vez de meterle gasolina, no, mete gasolina.
Además, ¿qué es esclavizar?
No, te pongo ejemplos los que quieras.
¿Qué es esclavizar a los pequeños?
Pues hacerles trabajar al pequeño autónomo. Pues por ejemplo,
o sea, yo soy un esclavo, ese señor es un esclavo, no, que trabajamos los domingos.
No, si tú,
no, vamos si a ver, es que hay muchos sectores que trabajan
los
domingos.
Si tú estás hablando del mismo sector,
¿por qué no pueden? ¿Por qué no? Vamos a ver.
Y también a los trabajadores de las grandes superficies también se les esclaviza,
este
porque
señor,
se les hace trabajar más
y no se
lo mismo,
remunera,
¿eh?
Bueno,
no,
un momento.
Estamos en un país que habrá que cumplir la normativa.
Cuidado.
Habrá que cumplir la normativa laboral.
Cuidado, perdóname a ti, esclavizar. Joder, una persona que tiene nómina y tal, esclavo. Como que no.
Estoy haciendo estos cambios.
Félix te dice, yo no me considero un esclavo. No. Y hago las horas que tengo que hacer. Tú haces las horas que hacer y tú. Félix, lo que hay que buscar.
No tiremos de libreta. No, estoy hablando que de imponer ahora mismo una libertad horario. Sería injusto para los pequeños empresarios, pero también para los trabajadores de las grandes superficies.
Pero es que no vamos a...
En eso,
a los pequeños que ya tienen la libertad de horario.
Efectivamente.
Pero a los pequeños comercios, sí, pero les exiges que además trabajen con su libertad de horario.
El problema del pequeño
comercio... Mientras tú estás paseando con el hijo, que le siga trabajando.
Yo voy a decir una cosa histórica. Una cosa histórica.
De uno en uno que quedan 3 minutos.
Una cosa histórica. Es decir, esa libertad de aperturas ha existido siempre para el pequeño comercio. Y en Santander, el comercio tradicionalmente, hace años, cerraba los lunes. Ese era el día de cierre de los comercios y abrían todos los sábados mañana y tarde y decidieron cambiarlo porque estaban incómodos.
¿Quieres que vuelvan a eso? ¿Quieres exigirles que vuelvan a hacer eso para tener que competir con los grandes?
Yo lo que quiero es defender al consumidor y que no
busquemos ejemplos, porque el ejemplo los tenemos en la profesión. Antes aquí los lunes había descansaban muchos periódicos porque había un periódico que nosotros trabajamos los domingos, tú trabajas los domingos, pero bueno, que estamos en el siglo XXI, en el 2015,
y acordaros del pan, cuando se dejó de no podíamos consumir pan los domingos.
El sector servicio no trabaja los domingos. Bueno, claro. Los domingos no hay restaurantes, no hay bares abiertos. ¿Qué pasa? Que no vas a esos sitios los domingos, porque claro, es una vergüenza que tú puedas pasear con tus hijos por el parque y esta pobre gente esté trabajando. Coño, es que es su trabajo.
Claro.
Bueno. El domingo.
Y descansarán otros días.
Vamos.
Porque eso es que,
pero que tiene que...
laboral.
Llevo esperando un rato.
Te toca.
Para mí hay una situación de base, y es que realmente hay una demanda ciudadana de necesitar comprar un domingo a las 3 de la tarde.
Hay gente que sí.
Tenemos las compras... No, bueno. No, escucha, por favor. Tenemos las compras por internet. Cualquier persona hoy en día, medianamente joven, puede hacer la compra en cualquier hora a través del ordenador y que se lo lleven a su casa en el momento en el que le apetezca. Además de eso, tenemos unos horarios de que la mayor parte de los supermercados te abren a las 9 de la mañana y te cierran a las 10 de la noche. No generemos necesidades que realmente no son necesarias a costa siempre de...
pero entonces, a... si no es necesario, bueno, que sea...
Estoy terminando
no va a dar tiempo.
No me da tiempo. Pues otro día el siguiente
bueno,
por esto.
Oye, oye, el tema es bueno, ¿eh? Hay que sacarle, el tema es bueno.
Sí, claro.
Rubén, que muchísimas gracias.
A vosotros.
Guillermo, muy amable.
Gracias.
Feliz, un abrazo. Verónica,
igualmente.
Un placer el haberte conocido.
Igualmente.
Y...
nos vemos, sí, nos
ahora
vemos.
Cuando habla con ellos y sabes que el candidato, dímelo.
No.
Hablaremos informativo, exclusiva. Ya tenemos candidato de Podemos, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Volvemos el lunes, recuerden que la tertulia la pueden escuchar a las 8:30 de la tarde y el lunes volvemos a la misma hora con otros amigos aquí en Cantabria Opina. Gracias. Hasta luego.